Yo voy a cumplir 40 años en el Evangelio, agosto de 1975, yo me convertí, ¿verdad? Y el Señor puso en mí, hermano, un hambre por la palabra de Dios, una cosa increíble, hermano. Yo no podía soltar la Biblia, a veces era, yo tenía que trabajar y eran las 3 y las 4 de la mañana y yo estaba leyendo la Biblia. Y me decían, te vas a volver loco. Y me volví loco, pero por Cristo. Y fue una experiencia, hermano, yo no podía soltar la palabra de Dios. Me enamoré de la palabra de Dios y siempre le he leído, no como en los días aquellos que cuando me convertí, pero en las últimas 2 semanas, hermano, ha sido una cosa igual. Me ha venido ese deseo de conocer más del Señor, de estar más cerca del Señor, de vivir para el Señor, hermano. Y es por una serie que vamos a empezar pronto. Hoy voy a dar la introducción de la serie y es sobre la vida de Abraham. Y sobre esta serie es que vamos a hablar y quiero decirle, hermano, que yo a veces me levanto a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no puedo dormir, yo no sé a quién le pasa eso. Y yo me levanto y voy inmediatamente, busco la palabra de Dios, hermano, a leer. Ahí de los capítulos del 12 al 23, los he leído, hermano, innumerables veces. Y usted sabe una cosa, que cada vez que los leo, Dios me habla. Y ha sido un gozo, no tanto para mí, sino para Gloria también. Ella hace así en la cama y no me encuentra a mí. Y se levanta con los espejuelos puestos ya para, sabe que estoy leyendo. Y nos sentamos juntos a leer la palabra y a discutir la palabra, ¿sabes? No nos levantamos a discutir, nos levantamos a discutir la palabra. Y entonces, esta serie completa se llama Abraham y su travesía de fe. Y el primer mensaje que vamos a traer hoy es un nuevo comienzo, hermano. Y vamos a hablar de ese nuevo comienzo. Mientras tanto, el hermano Guillermo va a buscar Génesis 11:27. Al 12:1. Hermano Guillermo, puede darle lectura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Amén, pastor. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Amén, gloria a Dios. Y vamos a ver esta relación de Dios con Abram. Hubo un escritor inglés que se llamaba George Bernard Shaw. Yo no sé si usted ha oído hablar de él. A lo mejor hasta ha leído algo de él. Dijo una vez con mucho sarcasmo, hermano, Si otros planetas estuviesen habitados, deben haber usado la Tierra como manicomio. Porque déjeme decirle que el mundo que estamos viviendo, hermano, está lleno de confusión, está lleno de tanta maldad, está lleno de tantas y tantas cosas, hermano. Y le digo algo, y parece que no va a mejorar, porque en vez de mejorar, va hacia atrás. Hermano, y cuando le digo esto, con pena en mi corazón, hasta en la iglesia, hermano. La iglesia está metiendo un montón de cosas, doctrinas, está metiendo ideas, cosas que no vienen de parte de Dios. O sea, que esto ha sido algo que está afectando la sociedad y la iglesia. Y para llegar a Abraham, quisiéramos hablar, ya hablamos de todos los nombres que mencionó el hermano Guillermo cuando leyó, ¿verdad? Dios, cuando hizo la tierra, les dio un mandamiento a la gente que crecieran y se multiplicaran para que llenaran la tierra, ¿verdad? Veamos esto, hermano. Muchos sucesos en el libro de Génesis. El primer capítulo de Génesis, el segundo capítulo, habla de la creación, pero del capítulo 3 hasta el capítulo 11, habla, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, va a hablar de muchos personajes, de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, de Enoc, de Noé, de los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Va a hablar de todas estas cosas, pero vamos a ver algo interesante. Ese pueblo se suponía que era el pueblo de Dios y que iba a llenar la tierra. Dios tenía esas expectativas en que los hijos de Adán empiezan con Adán y Eva y terminan ellos desobedeciendo a Dios. Déjeme decirle que la desobediencia a Dios es terrible, hermano. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso es que usted ve las cosas como están, por la desobediencia a Dios y a las cosas de Dios. Pues Dios le dijo no comieran de un árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Y cuál fue el castigo? Rompieron lo que Dios le había dicho, que era ley. ¿Y qué le sucedió? Fueron echados fuera. Dios le dijo, reproduzcanse, hermano, y mire lo que pasó. Caín mató a Abel. Es el primer suceso de este tipo de muerte material. El otro había sido de muerte espiritual, porque la muerte espiritual es la separación de Dios. O sea que en vez de empezar a reproducirse, empiezan a minimizarse. De los dos hijos, uno mató al otro. Y empieza por ahí la maldad. Y sigue la maldad, que ha llegado, hermano, a cosas increíbles. Y ellos fueron echados de vuelta del Edén. Caín mató a su hermano Abel. ¿Y qué sucedió? Mintió. Dios le preguntó, ¿y tu hermano? Y le dijo, ¿acaso soy yo guarda de él? Mire, llegó la desobediencia. Llegó el asesinato. Llegó la mentira a este mundo, hermano. Y se ha reproducido de una manera tremenda, hermano. Así que Caín mató a su hermano y trató de negarlo. La humanidad llegó a corromperse a tal grado, que Dios tuvo que hacer algo. Y fue limpiar la tierra mediante un diluvio. para que comenzaran de nuevo. Para que comenzaran de nuevo. Dios usó a Noé. Recuerda una cosa, Dios puede hacer todas las cosas, pero a Dios le place usarnos a nosotros, hermano. Dele gloria a Dios. Cuando Dios lo usa a usted, Dios le gusta usarnos a nosotros. Dios podía usar los ángeles, Dios podía hacer tantas cosas, pero Dios quiere. Dice que Dios estableció para la iglesia, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios quiere usar a su pueblo. Tenemos que ponernos en manos de Dios para que Dios nos use. Ahora, dentro de toda esa maldad, fíjense en este detalle. Un hombre que se llamó, que lo usa mucho en Navidad, Enoch. ¿Qué dice de Enoch la Biblia? Dice, Enoch caminó con Dios y fue traspuesto al cielo. O sea que caminar con Dios vale la pena, hermano. Caminar con Dios, tenemos una eternidad garantizada cuando caminamos con Dios, y el pueblo de Dios tiene que empezar a caminar con Dios. Esto no es de ratito, hoy camino contigo, mañana no. Hazme una cita para el próximo lunes para caminar contigo. No, hermano, el pueblo de Dios camina con Dios hoy, mañana y siempre, hermano. Y esto es lo que está pasando, que ya el pueblo de Dios no quiere caminar con Dios. Pues Enoch caminó con Dios y Dios lo traspuso, lo llevó al cielo. ¿Y esto es qué? Eso representa la iglesia gentil. Nosotros que vamos a subir al cielo porque caminamos con Dios. Y vamos a subir antes de la grande tribulación. ¿Me oyó eso? ¿Quién cree eso? Que nosotros somos pretribulación. ¿Verdad? Entonces, mire lo que sucedió. Estaba Noé. Y empezó la maldad con Noé. Y empezó la maldad, y empezó la maldad. Y dice la Biblia que Dios se hartó de la maldad del hombre. Dios, ya no voy más, yo no quiero bregar más con el hombre. Los voy a destruir para que empiecen a repoblarse de nuevo, porque esta sociedad que está viviendo está bien lejos de mí. Pero vi un hombre allí que se llamaba Noé y habló con Noé, se le reveló a Noé, le dio planes a Noé. Le dijo, en medio de esta tribulación que estamos viviendo, de la maldad del mundo, hazme un arca. La gente dice que el hombre que viene del simio, ¿quién ha escuchado eso? Pero mire cómo es posible de que Adán le pusiera el nombre a todos los animales y supiera. Y todavía los nombres que Adán le puso, todos los nombres que se usan. A Lot le dio unas dimensiones, a Noé le dio unas dimensiones para hacer un arca, y Dios y Noé la hizo exactamente como Dios le dijo, y no era arquitecto, pero tenía un Dios grande. ¿Quién sabía eso? Tenía un Dios grande. Entonces, Lot empieza a hacer esa arca. El arca representa a Cristo. ¿Quién sabía eso? Y en medio de la tribulación, había un arca. El que entrare por esa puerta iba a ser salvo. ¿Ustedes saben cuántas personas entraron en esa arca? Que no fuera Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Por qué? Porque nos enamoramos de este mundo y de la maldad de este mundo. Y Dios quería que el pueblo se multiplicara y llenara la tierra, para que le adoraran a Él. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. El pueblo de Dios tiene que alabar a Dios. El pueblo de Dios tiene que buscar a Dios como nunca antes. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Léase el periódico. En mi página hay un periódico que dicen que lo exprimen y bota sangre. Porque todas las noticias que tiene son mataron a aquellos allá, mataron a aquellos allá, mataron. Hermano, y este es el mundo que estamos viviendo. Un mundo terrible. Pero fíjense una cosa, qué fácil nosotros nos adaptamos a un mundo de maldad y qué difícil se nos hace adaptarnos a Dios. Ay, que esto es difícil. Ay, que si esto hay que orar mucho. Ay, que si esto hay que diezmar. Hermano, y todo lo encontramos difícil, pero qué fácil se nos hace adaptarnos, hermano. Yo recuerdo cuando salió Iris Chacón. Yo tocaba en la misma estación donde ella hacía los shows, ¿verdad? Y yo recuerdo, dicen que Iris Chacón ha sido la mejor maestra que ha dado Puerto Rico, porque lo enseñaba todo. Y yo recuerdo los padres, las madres, que cogían a las nenas chiquitas de 3, 4 años y le decía, baila como Iris Chacón, y ponían a las niñas a moverse como Iris Chacón. Fíjense en esto, hermano, ¿cómo usted va a poner en sus hijas chiquitos eso que de exhibición y de cosas mundanas? Y eso es lo que pasa, nosotros somos muy tolerantes con nuestros hijos y a veces le toleramos cosas y si no, se las enseñamos, hermano, a nuestros hijos, y hasta a veces orgulloso. Mira, no, mi hijo, o sea, hablando malo, mi hijo le puede dar clase a cualquiera. Mire, no sea orgulloso de eso. Mi hijo tiene una mente de mafioso. Mire, no sea orgulloso de eso. Usted esté orgulloso de que mi hijo busca a Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en medio de esta tribulación que estaba pasando, el arca se cerró un día y todos los que estaban allí, que no eran muchos, se salvaron, pero quedó la tierra desierta, solamente Noé, su esposa, sus tres hijos, Cam, Jafet y Sem, y los animales que estaban allí. Y Dios le dijo lo mismo, pueblen la tierra, llenen la tierra. Sem es de la misma línea de Set y de Sem viene también Abraham. O sea que tuvo tres hijos, ¿verdad? Y de Sem es la línea de Cristo. Ahora, empieza otra vez la maldad. Ah, se me olvidó decirle que el arca representa a Jesucristo en medio de la tribulación salvando al pueblo judío. Y después cuando uno lee Elías, ve el pueblo judío subiendo. Ahí están en medio de la tribulación, se van al arca, ¿verdad? Y pasan todas estas cosas. Ahora, llega a repoblarse la tierra y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Recuerde una cosa, hermano, en esos tiempos, para reproducirse y llenar la tierra, les era permitido casarse hermanos con hermanas. ¿De dónde iban a sacar gente, hermano? Hermanos con hermanas, primos con primos. Por ejemplo, Abraham era hermano, medio hermano de quién. De Sarai, ¿verdad? El otro hermano de Abraham se casó con una sobrina de él también. O sea que en la misma familia empiezan a reproducirse y ya eso está prohibido. De primo para arriba, y la ley de la Florida así mismo lo dice, primo son los últimos que pueden llegar a casarse. Después de primo, hermano, no se pueden casar. Papá con hijo no se pueden casar. Ya eso no existe, y la Florida tiene una ley sobre eso, y me imagino que todos los estados deben tener la misma ley. Pero ¿qué hizo el pueblo después de haber visto todo esto? Después de haber visto cómo Dios actuó con ese pueblo pecaminoso, vuelven a lo mismo. Vuelven a reunirse y entonces empiezan a desafiar a Dios. Pastor, ¿y cómo desafiaron a Dios? Pues yo le voy a hacer claro, hubo una persona ahí que se ideó de hacer una torre para llegar al cielo, para que no tuvieran que depender de Dios. Mire cómo es la gente, hermano. Y los metió a todos ahí y vamos a llegar al cielo y vamos a seguir haciendo la torre, que se llama la torre de Babel. Y Babel quiere decir confusión. Entonces se metieron ahí, hicieron un clan, una comuna. Vivían ahí todos juntos, trabajando. Y Dios le dijo, pero eso no fue el propósito. El propósito fue que ustedes se dispersaran y poblaran la tierra, no que se quedaran ahí todos juntos. Se quedan todos juntos, no, el propósito no va a servir. ¿Y qué hizo Dios? Les confundió la lengua, para que no quieren separarse. Ah, no. Y ya tú le ibas a hablar que estaba al lado tuyo, y tú le decías, ¿qué tú vas a hacer? Y te decía, ¡ah, caballo! ¿Y qué dijo este? ¿Me entiendes? Hablaba chino. En consonante, dice ella. Y para que volvieran a dispersarse y llenaran la tierra. Fíjense en una cosa, hermano, y esto es importante, las cosas que entraron al mundo, por todo esto hubo mentira, hubo desobediencia, hubo asesinato, hubo tantas y tantas cosas que se metió en la sociedad, y esas cosas las conservan, hermano. Sin embargo, buscarse al Señor, qué difícil es. Oiga esto, hermano, nuestras amistades son temporales. Hoy en día el rey de matrimonios de divorcio es altísimo, o sea que los matrimonios son temporales. Nuestro compromiso con la iglesia es temporal. Si tengo tiempo voy, si no tengo tiempo voy, si me cansé, si no me gusta decir que me voy para la otra. Hermano, estamos sin compromiso porque lo vemos como una cosa temporal. Nuestra consagración a Dios es temporal. Ya no buscamos consagrarse. Consagrarse es apartarse para Dios, vivir una vida santa. Necesita el mundo ver que hay cristianos que se han separado para Dios, que viven para Dios, que hablan la palabra de Dios, que tienen en sus corazones el deseo de que la gente conozca a Dios y procedan al arrepentimiento, hermano. Esto es importante de que se vea. Bueno, pues entonces vuelvo otra vez, les confunde las lenguas. Entonces dice, hay que hacer algo. Y empieza, ya tiene la persona en mente, y esa persona es Abraham, hijo de Taré. Y Dios se le revela y le dice, Abraham, ¿cómo dice el 12:1, hermano?
El Señor dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Oiga esto, hermano. Dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y usted sabe lo que hizo Abraham. Se lo dijo al papá, a Taré. No, que hay una tierra prometida que Dios nos dio, que si esto, que si lo otro. Y Taré le dijo, pues yo me hago cargo de esto. Pues yo no llamo a Taré. ¿A quién llamó Dios? A Abraham. Y esto mismo sucede hoy en día, hermano. Cuando una persona se casa, oiga esto que les voy a decir, ahora viene a ser, ¿qué? Una casa y autoridad en su casa. Fíjese, nosotros tenemos el concepto que la mujer es la que se hay que pedirla, que hay que hacer esto. Yo conozco una persona que fue a pedir a la hija de un señor para casarse con ella. Y le dijo, ¿qué usted quiere? Le dijo el papá de ella. Y él le dijo, yo quiero la mano de su hija. Y le dijo, con una mano no vas a hacer nada, llévatela completa. ¿Verdad? La gente piensa que es la mujer la que tiene que pedir permiso y hacer todas esas cosas. Mire, la Biblia dice, el hombre, ¿qué dice del hombre? A ver, ¿quién se acuerda de memoria? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con una mujer. ¿Por qué? Porque ahora el hombre, cuando se casa, viene a ser autoridad en su casa. Y Abraham permitió que el papá se metiera en los asuntos. Y formaron esa, aquello era un clan allí. Y se detuvo el plan de Dios. Fíjense en esto, hermano. Se detuvo el plan de Dios. Y se fueron Taré y se fueron hasta Harán. Y se detuvo. Dios le había dicho, deja a tus padres, deja a tu parentela. Pero él no lo hizo. Y allí se detuvo. Hermano, tengamos cuidado cuando detenemos los planes de Dios. Cuando Dios tiene planes, Dios te va a demostrar la urgencia del plan. Y no metas a nadie que te pueda detener en el camino. Dios te llama para que tú hagas las cosas. Amén. Así que llamó a Abraham. Abraham metió a Taré. Y Taré dijo, yo me hago cargo de esto. Y le di a Abraham, le dijo, está bien, papi. Y se detuvieron en Harán y pararon. Cuando se muere, entonces Taré. Entonces él se va. ¿Y usted sabe qué hizo? Se llevó un rabo. ¿A quién se llevó? A Lot, que a la larga vino a ser un problema. Otro problema para ahora. ¿Por qué Dios se fija en Abraham? ¿Y por qué Dios tiene ese interés? Porque la relación que Dios va a establecer con Abraham es una relación increíble, diferente. Mire, hermano, yo le voy a decir tres cosas. Nosotros somos tres cosas para Dios. Somos hijos. ¿Somos hijos cuando? Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nos convertimos en hijos, y si somos hijos, Él es Padre. Otra posición es que Dios es Señor y nosotros somos siervos. Por ejemplo, Él es Rey y nosotros somos sus súbditos. Y la otra es amigo. Yo he oído muchas predicaciones por radio, hermano, que somos amigos de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, cuando usted usa que usted es amigo de Dios, eso es otro cantar. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a ver qué tipo de amigo llegó a ser Abraham. Acuérdense que todavía no era Abraham, todavía es Abraham de Dios. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido orgulloso de ser considerado amigo de alguien? Oye, yo soy amigo de fulano de tal. Yo conocí a fulano de tal. A veces he oído a personas que dicen, yo soy amigo del doctor X, o yo soy amigo del presidente de la compañía X. ¿Qué significa la palabra amistad? Bueno, ¿a dónde va uno si quiere saber lo que quiere decir amistad? Al diccionario, ¿cuál diccionario? De la Real Academia Española. Amistad consiste de un afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Eso es amistad. Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Nelson, amigo es una persona a quien se ama, ¿verdad? En quien se confía. Y confiar es poner la fe en alguien. Cuando usted confía, quiere decir que usted tiene fe. Ahora, mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 13 al 15. Oiga esto con mucho cuidado. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos. Oiga esto. Si hacéis lo que yo os mando. Si usted es obediente, si usted a todo lo que Dios dice, usted le dice, sí, Señor, como tú digas, entonces Dios te considera amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os la ha dado a conocer, revelar. Cuando Dios es amigo de nosotros, no es amigo de nosotros todo el tiempo. Él es Padre de nosotros todo el tiempo. Él es Señor de nosotros todo el tiempo. Pero Dios es amigo del hombre cuando le va a revelar algo. Cuando Dios revela, lo hace en el sentido de amigo. Vamos a ver este mismo verso que leímos, capítulo 15, verso 15 del libro de Juan. Mire cómo dice. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, cuando Dios empieza a revelarnos a nosotros, nos revela en la relación de amigo. Amén. Recuerde, Dios nunca va a dejar de ser Padre si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador. Dice que ahora venimos a ser hijos de Dios. Mientras tanto, somos criaturas de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Señor, Dios siempre va a ser Señor. ¿Por qué? Porque es absoluto. Absoluto es una cosa que no cambia. Él siempre sea Señor. Usted le puede decir, Él no es mi Señor, Él es el Señor. Él no es esto, Él es el Señor. No que sea, Él es el Señor. Dios no cambia. Eso es una verdad absoluta, hermano. Ahora, fíjese en esto. Hoy en nuestros días vivimos sin verdades absolutas. Y eso es lo que está pasando a la iglesia. Que es hoy sí, mañana no. Que si hoy Dios es bueno, que si Dios mañana no es bueno. Y llegamos a un momento, hermano, difícil en nuestras vidas. Todo esto que yo le estoy dando es historia antes de llegar a Abraham. Para que usted sepa lo que pasó, por lo que pasó Abraham, lo que hizo el Señor y todas estas cosas. Esta serie que estamos comenzando hoy, hermano, es una serie sobre la única persona reconocida directamente como amigo de Dios. Oiga esto. En Isaías 41:8 dice así la palabra, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. La pregunta forzada es, ¿por qué Dios llamó a Abraham mi amigo? ¿Qué dice Santiago 2:23? El tío de Junito. Santiago 2:23. ¿Y se cumplió?
Amén, pastor, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Oiga esto, hermano, y fíjese, la gente dice, pero ¿y qué pasó con Moisés? También fue amigo de Dios. Búsquese Éxodo 33:11. Y Pipe, búscale la, Juan 11:11, como la media.
Amén, pastor, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Oiga, ese dice que le hablaba cara a cara, pero no dice que era su amigo. Pero de Abraham, dice que era su amigo. Juan 11:11.
Amén, pastor, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
¿Nuestro qué?
Amigo.
Amigo Lázaro, pero Abraham le dijo algo diferente. Abraham le dijo, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Cuando Dios habla de Abraham, es lo que se reconoce como un amigo. Y les voy a explicar qué cosa tienen los amigos. Los amigos por lo general no tienen secreto. ¿Quién aquí ha tenido un amigo íntimo? ¿Verdad que le contamos cosas que no le contamos ni a nuestros padres? ¿Verdad que sí? ¿Quién ha tenido un amigo íntimo? ¿Puede levantar la mano? Amén, dos personas, tres, cuatro. Nosotros con un amigo íntimo le contamos un montón de cosas. Le contamos un montón de cosas. Pero no se las contamos a otros que son amigos de nosotros, ¿cierto o no es cierto? Él puede ser un amigo íntimo mío, yo le cuento todo. Él puede ser un amigo mío, pero yo no le cuento nada, porque amigo íntimo es Pepe y Carlos. Así que Dios considera a Abraham como su amigo. Y le voy a dar un ejemplo. Estaba Abraham y llegaron dos personas. ¿Y usted sabe quién eran esas dos personas? Dos ángeles. Y Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham dijo, pero ahí es que está mi sobrino, Lot. Lot me vio a mí hacer altares para Dios. Dios me vio a mí cuando yo hablaba con Dios. Lot me vio a mí. Dios, yo me imagino que Lot tiene que seguir buscando a Dios. Y él le dijo, si hay 50, ¿tú perdonarías a Sodoma y Gomorra? Dios le dice, si hay 50, lo perdono. Y dice, es que este sobrino mío es más vago que la quija de arriba. A lo mejor no le ha dicho a nadie ni que es cristiano. ¿Tú sabes lo que hizo, hermano? Se metió en la política en Sodoma y Gomorra. Estaba frente a la puerta de entrada del pueblo. Si hay 45, y Dios dijo, si hay 45, los perdono. Y dice, ay, Dios mío. Señor, perdona que yo sea imprudente. Si hay 40. Yo digo, si hay 40, los perdono. Y si hay 30, si hay 30, los perdono. Fíjese qué tremenda conversación. Esa conversación son cosas de amigos, hermano, pero de un verdadero amigo. Y si hay 20, si hay 20, también los perdono. Entonces él dijo, Lot, su mujer, las dos hijas, los dos marinovios, digo, novios de las hijas. Son seis. ¡Si hay 10! Yo imagino que en el tiempo que él tiene ahí en Sodoma y Gomorra, cuatro personas por lo menos les ha hablado. ¡Si hay 10! Y Dios le dijo, si hay 10, los perdono. ¿Los perdonó? No, los destruyó con fuego. ¿Usted sabe por qué? Porque Lot se enamoró del mundo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Se enamoró del mundo y de las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La Biblia dice que el amor por las cosas del mundo no es de Dios, hermano. Dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Hermano, usted sabe cómo están las iglesias hoy en día. Ponen el, pues no le voy a llamar el altar, pero le voy a llamar el escenario. Ponen el escenario en el medio y alrededor la gente, donde único hay luz, es en el medio. Las otras áreas de la iglesia están en oscuro. Y yo digo, así me pasaba a mí cuando yo era músico. Yo veo eso como un escenario cuando yo tocaba. Y la iglesia, ¿qué está haciendo, hermano? Cada vez más caminando como caminó Lot, hacia la llanura, hacia Sodoma y hacia Gomorra, hermano, envuelto con el amor al mundo. Recuerde, el amor al mundo es enemistad contra Dios. Hermano, y ya es tiempo, mírese en el espejo, y si usted ve cosas del mundo, sáquesela. No deje que las cosas del mundo liquiden su vida. Esta vida es bastante corta, hermano. Esta vida es corta. Esta vida es corta. Por eso dice Isaías 55:6, como dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es ¿qué? Amplio en perdonar. Hermanos, necesitamos buscar a Dios. No podemos seguir con la corriente del mundo. Por eso llamó a Abraham. Porque dijo, este sí me va a servir a mí. Este sí me va a servir a mí. Este es mi amigo. Y en él voy a poner el peso. Déjeme decirle que ser un ministro de Dios, Dios ha puesto peso en uno, hermano. Y Dios va a pedir cuenta por tu ministerio. ¿Es o no es? Tenemos que vivir para Dios, hermano. Ya no podemos estar jugando a los indios. Habían dos vaqueros. ¿Quién aquí sabe lo que es un vaquero? ¿Verdad? Que brega con vaca. Un niño vaca. Un cowboy, ¿verdad? Estaban hablando así dos vaqueros. Y vieron venir unos indios. Y dijo uno, mira, me parece que son apaches. Y el otro le dijo, no, son mezcaleros. Y el otro le dijo, no, mira, que son apache. Le dijo, no, esos mezcaleros. Te digo que son apache. Ahí vinieron los indios y los mataron. Y así estamos hoy en día en las iglesias, que si yo soy pentecostal, que si yo soy bautista, que si yo soy huerleyano, mire, usted es un hijo de Dios, viva como un hijo de Dios y deje para un lado. Yo estoy en la iglesia huerleyana porque tienen una doctrina sana. Pero hermano, si algún día yo noto que no va con lo que yo, ese día, patita, ¿para qué te quiero? Amén. Primero para mí es Dios, hermano. Para mí lo primero es Dios. Para mí lo primero es Jesucristo. Y yo no voy a juzgar mi salvación ni ponerla en tela de juicio, hermano. Y déjeme decirle que lo que viene ahora para los ministros, hermano, lo que viene ahora para los ministros es fuerte. Ustedes leerán los periódicos cuántos ministros va a haber presos, los van a acusar de cualquier cosita. Usted no va a poder predicar sobre ciertos temas porque ahí mismo se le va a levantar la gente y dice, no, esto está aprobado por el gobierno, y lo van a venir y lo van a meter preso. Ya en Europa han metido un montón de gente presa. Aquí en Estados Unidos, el montón de gente presa. Y pronto se van a meter en las finanzas de la iglesia porque el gobierno necesita dinero. Se van a meter en las finanzas de la iglesia porque ¿cómo es posible que la iglesia prospere y el gobierno no? Imagínate, hermano, mire, hay iglesias que tienen 4 aviones, hermano. Y edificios grandísimos vacíos. Dice, espérate, en las iglesias hay dinero. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces usando el dinero no como Dios quiere que se use. Lo estamos usando como nosotros queremos usarlo. Y viene el día. Por eso Dios dijo, Abraham tiene un corazón. Usted sabe que de donde viene Abraham, de Ur de los Caldeos, eran adoradores del dios Luna. Tenían el dios Luna. Le voy a hacer una anécdota. Esto que le estoy contando, quiero aclararlo claro. Fíjese, aclararlo claro. De que esto no está en la Biblia. Esto es una anécdota que refleja algo. Las anécdotas por lo regular tienen una enseñanza, ¿verdad? Dice que Abraham un día se sentó, recuerde, ellos eran adoradores del dios Luna, y empezó a mirar la luna, y mirarla, y mirarla, y dijo, la luna tiene que ser Dios. La luna tiene que ser Dios. Se quedó pasmado. Mira, que mira, que mira. Ay, qué bonito yo poder observar la luna. Pero amaneció y salió el rubio, el mar, salió aquel sol. Y dijo, espérate, entonces debe ser el sol el que dio. Porque ahora la luna se quedó chiquita. Y dijo, el sol es Dios. Entonces se puso a pensar. Y dice, no, el que hizo esas cosas es el que dio. El que hizo la luna, el que hizo el sol, el que hizo todo. Ese es el Dios que yo quiero servirle. Entonces dicen que el papá de él y unos familiares se dedicaban a hacer imágenes. Esto es una anécdota, esto no es bíblico, es una anécdota, una enseñanza. Se dedicaban a hacer imágenes. Y él cogió un martillo y se fue para allá y dije, yo no quiero que esta gente engañe más con imágenes. El Dios de nosotros es el Creador, el Dios de nosotros es el Salvador, decía él. Y cogió un marrón, hermano, y empezó a dar marronazo. Y empezó a destruir las estatuas que habían allí. Cuando de momento oyó que venía el papá. Y había una de las imágenes así, y ahí puso el marrón. Y cuando el papá llegó, le dijo, ¿qué es esto? Y le dice, yo no sé, pregúntale a ese que tiene el marrón. Y el papá le dijo, eso es un muñeco, eso no tiene vida. Y él le dijo, y si es un muñeco y no tiene vida, ¿por qué tú lo estás vendiendo a la gente para que los adore? ¿Quién me entendió, hermano? ¿Para qué tú estás haciendo eso? ¿Qué enseñanza, verdad? Y así estamos en la iglesia hoy en día. Pues entonces, ¿qué quiere hacer el Señor, hermano? ¿Qué quiere hacer el Señor? Mire lo que pasó en la historia. Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados por Dios del huerto del Edén. Caín mata a Abel y responde con soberbia a Dios. El juicio del diluvio, hermano. Noé, después que hizo el arca, hizo todas esas cosas, fue y se emborrachó, hermano. ¿Quién lo sabía? Y su hijo cambió su desnudez, por la cual fue maldito. En Génesis 10, Nimrod, de la línea de Cam, que era maldito, se convierte en un poderoso rey y su soberbia comienza la Torre de Babel. Oiga, ¿esto no le parece a usted en los días que estamos viviendo? Póngase a pensar, hermano. Desobediencia, asesinato, engaño, embriaguez, desnudez, rebelión. Esto que se está viendo hoy. Dios le va a poner fin. Pronto. Pronto vendrá el Señor. Su iglesia levanta, gloriosa. La iglesia que Él compró a precio de sangre. Preciosa, los ángeles vendrán y allí se escucha, se reunirá mi pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, Julio, Norbey, Papi Carlos, Lacito, digo Pipe, Johan y todos los que están por aquí. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Oíste eso, Johan? Estas son las palabras que Dios va a usar. Esposo, cojan de nuevo la autoridad en su hogar. Johan dice, yo no me tengo que preocupar con eso. ¿Verdad, Johan? Amén. Pero hermano, el mundo está patas arriba. En inglés se dice, the world is upside down. Así que mire lo que pasó, hermano. Para Dios restaurar su relación con la humanidad, a causa del pecado, necesitaba un hombre de fe y de obediencia. Recuerde lo que le dije ahorita, Dios podía usar ángeles, pero los ángeles no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido. Los ángeles no saben lo que es la salvación, porque Él los hizo ya grandes, de la misma edad que tienen, de la misma constitución física y todo que tienen, Dios los hizo de esa manera, a nosotros nos hizo diferente. Dice que los ángeles miran y ven lo que está pasando aquí. Ellos quisieran ser partícipes de eso. Pero la naturaleza de un ángel es diferente a la de nosotros. Dios ha puesto en la iglesia. Dios ha puesto en nosotros, hágase así. En nosotros, hermano, la labor. Otro día yo hablaba con una persona y me dice, la gente viene a Estados Unidos a aprender para salir a su país, y aquí las cosas están tan buenas que no regresan a su país. La gente perdiéndose en su país y ellos aquí jugando bingo. Hermano, ese ha sido mi pensar constantemente. Cuando yo oigo que alguien me dice así, le digo, ese piensa como yo. Y los dos pensamos como Cristo. Amén. Que es tiempo que despertemos. Pellízquese de vez en cuando. Árese el pelo. De vez en cuando, hermano, volvamos al Señor. La semana que viene vamos a ver muchas cosas, hermano. Porque esto que estamos hablando, hermano, es lo que estamos viviendo hoy. Desobediencia, asesinato, engaños, embriaguez, desnudez y rebelión, hermano. Te prende la televisión. Y la gente está economizando porque con media yard de tela hacen un traje para las mujeres. ¿Es cierto o no es cierto? Porque la mujer ahora, pues, lo que hace es enseñando. De verdad que sí, hermano. Hasta en las iglesias, hermano. Hasta en las iglesias. Ah, pero mi pastor no me dice nada. Pues hable con su pastor, que se ponga a leer la Biblia. ¿Es o no es? Para Dios restaurar su relación con la humanidad, que es la caída a causa del pecado, necesitaba un hombre de fe y obediencia. Con Adán y su descendencia no sucedió. Con Noé y su descendencia tampoco sucedió. Ahora Dios llama a un hombre con un plan. Abraham, de su descendencia vendría la nación judía, la Biblia y el Salvador, el Mesías, de su descendencia. Finalmente se cumplirá el plan expiatorio de Dios. Expiación quiere decir sacrificio, que nos reconcilia, que restaura nuestra relación con Dios. Le voy a dar un ejemplo breve. Adán tuvo dos hijos, después tuvo otro que se llamó Thirsty, Sed. Noé tuvo dos hijos, se me fue el hilo por ponerme a decir cosas que no debo decir. Con Adán no sucedió, con Noé no sucedió. Y ahora Dios llama a un hombre con un plan de expiación. Yo quiero que usted sepa una cosa. Adán tenía dos hijos. Después tuvo tres. Que eran Caín y Abel. Cuando llegó el momento del hombre presentarse ante Dios, Caín trajo un fruto de la tierra y lo puso allí. Pero Abel llevó lo mejor que tenía de sus ovejas. Lo llevó allí, lo ofreció a Dios, adoró a Dios y oró por la expiación de sus pecados en el altar que él hizo. El otro llevó una batata y la tiró allí. Y dice que a Dios no le agradó ni el sacrificio ni la actitud de Caín, mas sin embargo se gozó del sacrificio que Abel le llevó. ¿Qué sacrificio tú le estás trayendo a Dios? ¿Cuál es tu vida con Dios? ¿Prefieres seguir de la misma manera que estás viviendo o quieres decir hoy es un día? Hoy es un día de decisión. Yo quiero la mejor parte, yo quiero al Señor. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero levantarle un altar y expiar mis pecados para Dios. Yo quiero adorarle donde quiera que esté, hablar con Él, buscar su rostro. Hoy es día. Hoy es día de toma de decisión del pueblo de Dios. Yo quiero saber a quién le gustaría decir, yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero caminar con Cristo todos los días. Me puedo poner de pie, hermano. Si usted quiere caminar con Dios, vamos a orar ya mismo, pero si me dan 3 minutos, cantamos algo. Cortito, no se preocupe, vamos a salir temprano, además estamos adorando al Señor, gloria a Dios.